Buenas noches, ya oficialmente hagamos la oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias por permitirnos conocer las cosas que aprendimos cuando no vinimos a clases. Y gracias, Señor, por este día tan hermoso, día de esa pequeñita flor tuya, Santa Teresita. Te pedimos que a imitación de ella nosotros también descubramos nuestra vocación en la iglesia, que estemos dispuestos a morir si es por el amor, que podamos nosotros hacer caer una lluvia de rosas del cielo cuando vayamos hacia allá al encuentro contigo y que siempre anhelemos primero sufrir con tal de que nuestra alma y las de los demás se salven. María Santísima, a ti te pedimos que como lograste ir moldeando esa pequeña alma de Santa Teresa, también la nuestra sea moldeada y se conforme a la figura de nuestro Señor Jesucristo, llegando a su estatura, llegando a su santidad. Y así entonces un día junto a ti, Madre Santísima, y todos los ángeles del cielo, cantemos un día las alabanzas eternas. Lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos y subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, ruega por nosotros. Amén. Bueno, pues les explico rápidamente qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Espero que en estas 2 semanas hayamos aprendido algo interesante que nos tenían por ahí nuestros pastores y también laicos organizando para aprender a defender la fe. Entonces, eso ha hecho que nosotros, en teoría, estemos un poquitico atrasados. Digo en teoría, ¿por qué? Porque el pasado 24, pues no teníamos docencia. O sea que realmente es un solo día de clases que tenemos atrasado. O sea, lo que correspondía para el 17 de septiembre, ahora lo estamos dando el 1 de octubre. ¿Qué pasa? Que el 3 de diciembre, que es el último día de docencia, lo que teníamos era un cierre conceptual que consiste en una explicación breve del camino recorrido y algunos conceptos claves del Antiguo Testamento. Y por lo tanto, eso sería muy breve y permitir alguna intervención de ustedes. Lo que haremos entonces es desplazar todo esto un día más. Si quieren, yo les puedo enviar el programa corregido. Y así entonces eliminamos el cierre conceptual, pero aprovechamos ese día. Y también no puedo eliminarlo de la introducción a los libros sapienciales porque eso es importantísimo para poder entender los sapienciales. Pero eso es lo que podemos hacer. Si a lo largo de este recorrido descubrimos que hay que cambiar la forma, bueno, pues eso haríamos. Está bien. Entonces, como tenemos cosas pendientes, vamos a hacer la exposición rápida de los profetas que corresponden para esta noche y luego quiero escucharlos a ustedes con sus magistrales lecturas y opiniones de los profetas que estaban asignados en lectura. Está bien. Ya saben que vamos a compartir pantalla si el profe recuerda cómo hacerlo. Bien. Aquí está. Bueno, pues para hoy tenemos los profetas del periodo babilónico. Les recuerdo dónde estábamos. Nosotros habíamos venido, ¿verdad? Recuerden la materia anterior, habíamos venido de todo el proceso histórico de la creación del hombre, la constitución del pueblo, cómo el pueblo asume una tierra. Y que en ese periodo de asumir la tierra prometida, pues surgen jueces, reyes, existen divisiones, discusiones, pleitos. Y al dividirse el reino en dos, entonces el reino del norte luego es devastado y Samaria se va con todo eso y solamente queda Judá, lo que se conocía como el reino del sur. Pues ahora entonces vamos a hablar de unos profetas que corresponden a ese periodo del Imperio Babilónico, que serían los siglos 7 y 6 antes de nuestro Señor Jesucristo. Aquí les pongo el contexto rápidamente. Donde vemos que, ¿se acuerdan de ese nombre? Tiglat-Pileser III comenzó las campañas expansionistas de Asiria. O sea, el imperio asirio empezó a crecer, a crecer, a crecer, y uno de los grandes exponentes fue Tiglat-Pileser, que aparece en la Biblia, y empezó a anexionar muchísimos territorios, muchos imperios. Fue Salmanasar V que siguió ensanchando. Y llegó a Samaria, llegó al reino del norte, y en el año 722 antes de nuestro Señor Jesucristo, llega a Samaria y ellos se oponen, bueno, pues termina destruyéndolo, y ahí son enviados al exilio los samaritanos o los israelitas, mejor, porque eran del reino del norte, ¿verdad? Israel. Entonces fue Sargón II que anexionó el reino del norte, pero no existía solamente ese imperio. Egipto todavía seguía existiendo como imperio y es el único de todos los imperios que no fue conquistado por Asiria y por lo tanto conserva cierto poder. ¿Qué pasa? Que entre Egipto y Asiria, lo único que estaba era el territorio de Judá. Ese pedacito se lo disputaba el imperio asirio y el imperio egipcio, porque es una ruta natural para llegar a África, para llegar a Asia y para llegar a Europa. Entonces, como Judá estaba en el medio, lo que hicieron fue quedarse como vasallos de Asiria y tenían que pagar tributos grandísimos, que eso ustedes lo pueden encontrar en los libros de reyes y crónicas. Estos grandes impuestos que tenían que pagar era a favor del imperio asirio, pero entonces venía en detrimento de Judá. Y esto fue durante los reinados de Acaz, el rey Acaz, y el rey Ezequías. Luego entonces, Senaquerib y Asar-Adón son los que logran el máximo esplendor del imperio asirio. Y lo que hacen es que como estaba todo expandido, ya no había que tener pendiente las guerras, ya casi no había enemigos, lo único que había era que básicamente mantener todo el mundo a raya, pues estos dos lo que hacen es embellecer, se ponen a darle belleza a Nínive, que era la ciudad capital del imperio, con todos los esclavos que ellos habían tenido, y entonces viene a ser una cosa ostentosísima, pues el que le sigue a ellos dos se llama Asurbanipal, se dedica al arte y a la cultura, sin embargo, va decayendo todo porque el imperio no se estaba sosteniendo. El imperio asirio venía a ser vanidad, como sucede en todo lo nuestro, y con esa vanidad queda un vacío interior en las personas. Y bueno, pues va decayendo el imperio. ¿Y qué pasa? Que había otro imperio tratando de forzar, y es el imperio babilonio. Entonces, con Asurbanipal, va decayendo el imperio asirio, pues el imperio babilónico o el neobabilónico entonces resurge con un tal Nabopolásar, que lo primero que hace es destruir Nínive, y al destruir Nínive, bueno, pues ya él se puede apoderar de todo. Y entonces se adueña de todo lo que era el imperio asirio y sigue creciendo. Y al crecer entonces empiezan los conflictos con Egipto. Hay un faraón en Egipto que se conoce como Nekao. Este Nekao es el que termina enfrentándose con Egipto, perdón, con Babilonia, y en el medio estaba Judá. En esta realidad política, social, de guerras, es que ocurren todas estas profecías que nosotros vemos. Entonces, ¿cuáles son los profetas de esta época? Miren que es ya Imperio Babilónico, pero con guerras, y que termina entonces desplazando a Judá hacia el destierro. Y luego entonces que pasan todo lo que pasan en el destierro, se les concede volver. En este periodo entonces encontramos estos tres profetas menores que ustedes tienen, ¿verdad?, asignado comentar. No voy a profundizar mucho porque me gustaría de verdad escuchar sus impresiones. Tengo entendido que la lectura para esta semana fue un poquito más comprensible que la de la vez anterior, que tantos símbolos, tantas cosas raras. No estoy diciendo que fue fácil, estoy diciendo que fue un poquitito más comprensible. Pues aquí están Sofonías, Nahum y Habacuc. Pues, ¿quién fue este Sofonías? Sofonías lo que significa es Yahvé protege. Y ocurre, toda su profecía ocurre en tiempos del rey Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Predicó en Jerusalén. Recuerden que ya no tenemos profetas en el norte. El norte ya no existe. Están desterrados todos. Entonces, todos los profetas que vamos a ver ahora son de Judá, son del sur. Entonces, este predicó en la ciudad de Jerusalén. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando ustedes se ponen a leer el capítulo 1, ustedes ven que él habla de la puerta de los peces, habla de un mortero con M mayúscula, habla de la ciudad nueva, habla de una serie de cosas que son sectores y marcas geográficas de Jerusalén. El mortero era un barrio. La ciudad nueva fue la anexión que se le hizo a la ciudad de David, allá en Jerusalén, si recuerdan, ¿verdad? Entonces, como él predicó en Jerusalén y Jerusalén fue reformada hacia el año 622, entonces él tuvo que haber predicado antes del año 622, o sea, un poquitico antes del 622 antes de Cristo. ¿Y qué es lo que hay en ese periodo? Y ustedes lo vieron al leer Sofonías, que hay como una expectativa, como que se está esperando algo y Dios viene con un juicio implacable contra los traidores, porque esa es la época de Manasés y Amón, ¿verdad?, los sucesores, y ya hay esperanza de salvación para los marginados. El declive asirio, ya había desaparecido el imperio, potencia que controlaba a Judá, permite establecer un corte con el pasado. Ah, ya nos vemos libres, pero lo que no se están dando cuenta es que viene otra cosa aún más fuerte por ahí, que es el Imperio Babilónico. ¿Qué tiene el libro de característico? Bueno, ustedes agarran el libro y el libro empieza diciendo que es palabra de Dios. Palabra de Yahvé dirigida a Sofonías, hijo de Cusí, hijo de Godolías, etc. O sea que no se presenta el libro como un oráculo, sino como palabra de Dios. Y presenta un Dios contrapuesta a las dos actitudes de Dios, pero del mismo Dios. ¿Cuáles serían? Dios llama para castigar y Dios llama para luego salvar. O sea, Dios es el que humilla la soberbia cuando ese pueblo dice en el capítulo 2, versículo 15, yo y nadie más, esa frase que dice el imperio, yo y nadie más, pues eso es soberbia y Dios entonces convoca para destruir eso, pero también llama a salvar a los que se mantienen fieles. Y por eso entonces se menciona algo que ustedes lo vieron en otros profetas también, que es el famoso resto, con R mayúscula en las ediciones de la Biblia que son un poquito más fieles a estas cosas. El resto, ¿qué es el resto? Ya lo hemos dicho en otra ocasión. El resto es el grupo reducido que va a quedar siendo fiel a Dios. Por el hecho de haber salido de Egipto. Estoy en el Éxodo ahora mismo. Haber salido de Egipto no te convierte en resto, te hace pueblo de Dios. Pero dentro del pueblo de Dios hay fieles y hay infieles. Pues los infieles reciben el castigo y en la medida que pasa la historia, ustedes se van dando cuenta que si eran muchos, realmente son pocos los que se van a salvar. Y eso es lo que se conoce como un resto. ¿Y cuál es entonces el mensaje? Yo esto quisiera que me lo dijeran ustedes más que yo, ¿verdad? Que me lo dijeran ustedes a mí. Pero así, en resumen, para los que están llevando apuntes, pues decía antes de clases, estuve hablando un momentito con Lisette y ella decía que les recordaba mucho a Amós este libro. Sí, recuerda mucho a Amós. Partiendo de Amós, este libro describe el día del Señor. El día del Señor es algo que nosotros luego vemos cumplido en el Nuevo Testamento, pero que mientras tanto en el Antiguo Testamento, especialmente en estos profetas del periodo babilónico y del exilio, el día del Señor es el momento en el que Dios va a manifestar su poder. Hay denuncias severas, hay llamadas de atención y siempre eso ocurre en dos de los profetas que tenían para leer hoy, que hay un silencio antes de que empiece lo que viene en el día del Señor. Silencio ante el Señor Dios, que el día del Señor está cerca. Y luego del silencio, ustedes ven que empieza a decir destrucción, caos, tú estabas allá arriba, ahora te vamos a tumbar, etcétera. Eso es preparación del día del Señor. Pero viene la fuerza, la potencia de Dios. Sin embargo, los débiles deben mantener viva la esperanza. Ustedes han escuchado en otras ocasiones, eso lo leemos en la liturgia, que el Señor no va a apagar, no va a romper la caña cascada, ni tampoco va a apagar el fueguito de la vela. No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque aunque Él puede destruir montañas, a los débiles Él los prefiere. Y les dice, por ejemplo, aquí en Sofonías, buscad al Señor, humildes todos de la tierra, los que habéis cumplido sus normas. Buscad la justicia, buscad la humildad, quizá encontraréis cobijo del día de la cólera del Señor o de la ira del Señor. Ese quizás a muchos le ha dado unos dolores de cabeza a veces, y de hecho, lamentablemente, Martín Lutero se fundamentó ahí para decir, tú ves que la salvación no depende de uno, que tú puedes hacer cosas y Dios decide, bueno, quizás me agradaste, quizás no. Y no es así. Y por último, el día de la ira lo escaparán solo los humildes. Es en medio de ellos donde se establecerá el Señor. Miren qué curioso, porque si Dios es tan fuerte como para destruir todo un imperio, ¿por qué después que ese imperio está destruido, Dios va a morar en medio de los humildes? Pues la palabra que utiliza en hebreo es bekereb, en medio del resto, bekereb. ¿Y qué significa Bekeret? En medio de, o sea, en las entrañas, en el seno, adentro. Y aquí les adelanto, está prefigurando la Virgen María con ese verbo. ¿Por qué? Porque es en el seno. ¿Y qué fue lo que le agradó a Dios de la Virgen María? Porque él ha mirado la humillación, la humildad de su esclava. Por lo tanto, solo los humildes recibirán en medio de ellos la presencia del Dios poderoso, para que Dios poderoso se haga carne en alguien, tiene que ser, característica número uno, enteramente humilde, pero enteramente, no cualquier humilde, enteramente humilde. Y así entonces toma la carne de esta gran humilde señora. Por lo tanto, esto es teología espiritual. Si les preguntan a quién conocen de toda la historia de la humanidad, la persona más humilde en la tierra no es San Francisco de Asís, que uno de una vez piensa humilde, es sinónimo de pobre. No, humilde es de humillación, de humus, que se prepara para ser sembrado. Y entonces, de esta hermosa tierra, miren, nosotros somos tan dichosos. Yo sé que esta no es la clase, pero nosotros somos tan dichosos porque al pueblo de Israel se le prometió una tierra que mana leche y miel, pero nosotros tenemos una tierra que intercede por nosotros, que es la tierra de la Santísima Virgen María, en quien se siembra la semilla del Verbo y se nos da frondosamente, diría un himno de Navidad de Inglaterra, a partridge in a pear tree, un pavo real en un árbol de peras, o sea, un Cristo resucitado, un Cristo que va a resucitar dentro de este gran árbol que es la feminidad, la nueva Eva, que es la Santísima Virgen María. Esa es nuestra tierra, ese es el lote de nuestra heredad. Bueno. Eso es Sofonías. Yo voy a dejar que ustedes expliquen todo, ¿verdad? Entonces, Nahum es interesante que su nombre deriva de consolar. De ahí también viene Nehemías. Si ustedes se fijan, les pongo entre paréntesis lo que se sabe del hebreo, ¿verdad? NHM. De ahí Nehemías. También Nahum. Recuerden que las vocales se adicionaron luego. Entonces, ¿de dónde es Nahum? Bueno, pues él lo dice en su libro que él es originario de El Cos. Dice, oráculo sobre Nínive, libro de la visión de Nahum del Cos. O sea que aquí no empieza como Sofonía, sino que es un oráculo, pero dice que Nahum es del Cos, que seguramente es una ciudad de Judá. Y fue durante el reinado de Manasés que él ejerció todo su profetismo. Algunos creen, y esto es teoría, pero la realidad, lo que la iglesia cree no es esto, pero se lo digo por si acaso ustedes lo leen, creen que es un profeta cultual, o sea, de culto, de que trabajaba en el templo y entonces profetizaba. ¿Por qué hay quienes creen eso? Porque cuando ustedes leen el libro de Nahum, que verdad, lo leyeron, ustedes ven que empieza con un salmo. Y luego entonces hay sentencias para acá, para allá, Judá, Judá, Assur, Judá, Nínive, Judá, etcétera. Y luego entonces vienen unas amenazas y termina en una lamentación. O sea, el libro está escrito enteramente como un poema y por eso muchos dicen, ah, no, eso probablemente no fue que él profetizó como tal, sino que él, alguien llamado Nahum, escribió una liturgia. Claro que no creemos eso, eso es disparate, eso es como tratar de entender todo lo que contiene la luna con un solo telescopio. Y la realidad es que, bueno, lo que la iglesia siempre ha enseñado, ¿verdad? Que si él fuera un profeta cultual, el libro no es como se usaba en el templo. O sea, aunque uno ve estos poemas así, en el templo no se utilizaban las cosas así. O sea, que tendría que ser otro culto, pero en Judá no se admitía otro culto. Recuerden que una de las dificultades que hubo entre Judá e Israel es que Israel instituyó otro culto e instituyó dos templos dentro de ese culto, en Samaria y en Dan. Entonces, hay un solo, único, gran culto. Y un solo único gran templo en el Antiguo Testamento. Y por eso entonces Nahum no puede ser cultual. Ahora, ¿qué sí se sabe? Que él sí muy probablemente conocía estas cosas cultuales. Y por eso entonces, que aunque el libro no posee las características del culto del templo, y si el libro no es litúrgico, tampoco hay razón para suponer que Nahum fuera un profesional del templo. Y ustedes pueden encontrar muchísimas referencias al profeta Nahum, más como alguien no del templo que del templo. ¿Cuáles son las características de este breve libro, de este opúsculo? Gira en torno a la caída de Nínive. Fíjense que el anterior, Sofonías, no era la caída de Nínive, era antes. Era el proceso en que Asiria iba decayendo. Ahora Nahum lo que denuncia es, ¿sabes cómo vas a decaer? Te van a destruir Nínive. Y entonces los babilonios en el año 612, antes de nuestro Señor Jesucristo, destruyen Nínive y esto es lo que está describiendo el profeta Nahum. No tiene la expresión palabra del Señor dirigida a, no la tiene, sino que dice oráculo sobre Nínive. O sea que tú quieres saber de qué trata el libro de Nahum, lee el primer versículo y ahí te lo dice todo. Oráculo sobre Nínive. Ahora, sí llama la atención de que el poder del Señor que anuncia el libro de Nahum alcanza a todos los pueblos. Y la ruina de los paganos es lección para Israel. Pero Israel no se ve libre de eso, sino que también va a recibir el castigo por sus pecados. Israel, Judá, ¿verdad? Hablando del pueblo de Israel, no del reino de Israel. El pueblo, ¿verdad? Los hijos de Jacob. El reino de Israel, el norte que desapareció. Pues hay una descripción poética, detallada y viva de la caída de Nínive con tintes escatológicos, prefigurando el juicio definitivo de nuestro Señor. Por si acaso no recuerdan qué es lo escatológico, escatología es el final, las cosas últimas, los novísimos, le llama la iglesia. ¿Y cuáles son las cosas últimas? La muerte, obviamente. El juicio particular, el juicio final, la resurrección de la carne, el cielo, el purgatorio y el infierno, las cosas últimas. Entonces, esto que vemos nosotros aquí en el libro como destrucción de Nínive es también entendible como destrucción del mundo al final de los tiempos, porque ¿qué fue lo que llevó a Nínive a su perdición? El olvidarse de lo verdaderamente valioso. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros ahora en el mundo? Que estamos olvidando lo verdaderamente valioso. ¿Está diciendo el profesor que esto se va a acabar pronto? No, está anhelando el profesor que esto se acabe pronto. No diciendo que se va a acabar, ¿no? De verdad no sabemos ni el día ni la hora. Hay dos grandes mensajes en el libro de Nahum. Primero, que Dios domina sobre todo, nadie puede levantarse en contra de él. Y segundo, describe al pueblo elegido como algo distinto de lo que considerábamos antes. El primer tema es que la idolatría, la magia, la opresión de Asiria van a ser destruida en nada. Dice la profecía de Nahum, el capítulo 2, versículo 11. Destrozo, saqueo, devastación. Que verdad, en hebreo sería busca, umebuka, umebuklaka, que es más el sonido hermoso, ¿verdad? Dios es el que hace que las cosas sean buenas, pero también es el que termina destruyendo las cosas que Él quiere que sean destruidas. Él es el que concede el dominio, pero es el también el que condena los delitos. Este es el Dios que se muestra aquí. Un Dios que permitió que Asiria existiera, pero que luego permitió que Asiria fuera destruida. Una pregunta para ustedes, si alguno la puede responder, pero más adelante, no ahora. ¿Dios permitió que Asiria existiera? ¿Y cómo Dios permite que alguien malo exista? Seguimos aquí en la clase, entonces. El segundo tema es el pueblo elegido. Se cantan los favores de Dios a su pueblo, en contraste con las desgracias de Nínive. Y claro, Dios ha castigado a su pueblo siempre, pero no para siempre. O sea, sí le permite el castigo, pero no para siempre, porque ya les promete una nueva etapa. El opresor Asiria, pues ya ustedes no lo tendrán. Pero luego vendrá otra realidad, sin embargo, en el proceso vendrá un breve periodo de paz. Los imperios pasan mientras que el pueblo de Dios permanece. Fíjense que nada se dice de Asiria después de que está destruida, pero este pequeñito pueblo sigue existiendo. Es desterrado y vuelve a aparecer. O sea que es muy curioso que imperios inmensos arrasen con todo, destruyan todo y el pueblito siga. Claro, esto sabemos que es porque Dios está con ellos, pero sobre todo porque ellos han permitido que Dios esté con ellos. Porque, ¿verdad? El que no quiere estar con Dios, pues Dios dice, bueno, pues está bien, te entrego a la maldad. Y bueno, la maldad termina destruyendo al hombre. Y por último, Habacuc. Habacuc, algunos creen que es un oficial del culto, porque él utiliza algunas palabras en su libro muy curiosas, como por ejemplo, Naví, obviamente esto es en hebreo, Naví, el verbo asá, y también el capítulo tercero de Habacuc, que tiene un himno con preludio. Ustedes vieron que tenía pausa, en varias ocasiones decía pausa. O sea que este sí, muy probablemente, respondía al culto del templo. Y hay otros que dicen que no. Que no, que eso lo copió, que él no tenía por qué ser eso. Lo que sí estamos seguros es que Habacuc sí sabía de la terminología litúrgica de la época, pero después no se dice nada de quién es Habacuc, sino que sabemos que es profeta. Miren que el versículo 1 dice: oráculo que tuvo en visión el profeta Habacuc. Punto. Nadie sabe quién es Habacuc, ni de dónde era, ni cuándo nació, etc. ¿Cuáles son las características de este libro? Bueno, ustedes lo leyeron. Se expresa la angustia del pueblo oprimido, que está siendo oprimido por los tiranos, que encuentra brevemente la paz, porque el bien se impondrá sobre el mal. Y ustedes ven que al principio el profeta se lamenta. ¿De por qué el justo es oprimido? Aquí vuelve la pregunta que les hice, ¿verdad? ¿Por qué el malo es el que oprime al bueno? ¿Por qué la ley se burla? Y entonces él hace dos quejas y a cada queja Dios le responde como él entiende que debe responder. Primero, bueno, yo voy a hacer que este imperio desaparezca. Y luego entonces el profeta le dice, bueno, pero como quiera hay gente mala. Ah, no te preocupes, que yo voy a acabar con todo el mundo, excepto con el bueno. Y ahí la famosa frase que mucha gente saca de contexto, que el justo vivirá por su fe. No es que la fe sola salva, no es eso, sino por la transformación que ocurre en la fe. Y si ustedes se fijan, vamos a ver más adelante, no es solo fe lo que dice el texto, sino que más bien sería fidelidad, que no es lo mismo. Tienen la misma raíz, pero no es lo mismo. Y luego de eso, el capítulo 2, ¿verdad? Tiene cinco ayes. Los ayes, ¿verdad? Son ay. No sé si ustedes se fijaron que en el Evangelio según San Lucas, el Señor dice, bienaventurados, bienaventurados, y de repente dice, ay de los escribas y los profetas, ay. Bueno, pues el Señor, en cierto modo, lo que profetizó Habacuc sobre todo este tipo de maldad que viene en el malo, pues eso entonces el Señor lo estaba poniendo en cumplimiento. También lo profetizó sobre los fariseos y los escribas. Y si Habacuc profetiza lo que pasa con Nínive, entonces el Señor profetiza que será destruido todo el malo. Y eso no debería ser sorpresa para nosotros. Y bueno, y al final entonces hay una oración que con el himno de la llegada de Yahvé, del combate de Yahvé, y la conclusión del temor humano y la fe en Dios. O sea que Dios se va manifestando. ¿Cuáles son los dos temas de Habacuc? Que Dios es el Señor de la historia y que aquí está el problema del mal. ¿Cuál es el problema del mal que está vinculado? O sea, se le pueden poner estos dos temas así, pero si ustedes ven, está entretejido. Bueno, el pueblo pecó y por lo tanto merece el castigo, pero el problema del mal viene. ¿Cómo puede Dios utilizar como instrumento a un pueblo, el asirio, que es infiel y más impío? ¿Cómo Dios nos castiga con gente peor que nosotros? ¿Y cómo puede servirse para castigar a Asiria de otro pueblo, Babilonia, que es peor aún que Asiria? Son cosas que nosotros no entendemos y que no es una duda de ahora, ¿eh? No crean que es un problema que estamos teniendo ahora, sino que, oye, ¿cómo es posible? Ahí es donde el demonio nos engaña. No, no, no. Esa persona que me está maltratando, eso no es Dios hablándome, porque esa persona ni siquiera quiere saber de Dios. Ah, y los asirios, y los babilonios, y los persas, y los medas, y sigo ahí hablando de imperios. Bueno, pues este problema del mal o misterio del mal, la iglesia le prefiere llamarlo el misterio de la iniquidad, porque la iglesia prefiere iniquidad por encima de mal. Porque mal tiene varias acepciones, o sea, tiene varios significados, ese significante. Y entonces decir que Dios permite el mal en el sentido fuerte de la palabra puede traer conflictos, pero la realidad es que Dios sí permite la iniquidad, o sea, la maldad, Él sí la permite. Y de eso no hay duda. Todos los libros que hemos visto lo han demostrado. Y entonces, ¿cómo se resuelve eso? Nuestra participación es desde la fidelidad. Y miren la palabra que le pongo entre paréntesis. Emuná. Si ustedes le quitan las vocales, sería solamente MN. Y de ahí viene la palabra amén. Es de ahí que viene. La palabra amén es una de las palabras más antiguas que existe en el vocablo de la humanidad y viene de emuná, que significa fidelidad. Y fíjense cómo amén es, así es o así sea, y traten de vincular eso con la fidelidad. ¿Qué es la fidelidad y qué es la fe? Pues fe en latín se dice fides. Y fidelidad viene de fides. O sea que fe y fidelidad pudieran ser intercambiables, pero la realidad es que no. La fe viene a ser, a ver si lo podemos entender. Quiero dar un ejemplo, pero no se me ocurre nada. La fe es el don y la fidelidad es la puesta en práctica de la fe. La fidelidad es la parte práctica de la fe. El adherirse libremente a Dios es fidelidad. No hay fidelidad sin fe. Y la fe genera o engendra fidelidad a Dios, obviamente. Entonces, el profeta reconoce que hay una acción divina, pero no la entiende. Y eso es a lo que se nos invita siempre, a que nosotros sin entenderlo por cualquier razón, porque sea misterio, porque nuestro cerebro no da para más, porque estamos cansados, ya son las 9 de la noche, de un jueves a adherirse a Dios, a su fidelidad, porque Él es el único soberano, el único justo, y por lo tanto, nosotros, con piedad, tenemos que mantener la esperanza y aferrarnos a los designios del Señor. Esos son los pequeñitos, ¿verdad? Los profetas menores. Ahora quiero mencionar tres profetas mayores que son de esta época también. Jeremías, si ustedes quieren leer un libro que deja siempre los pelos de punta, te pone a ti a leer al borde del asiento, léete Jeremías. Tiene todo. Tiene alegría, tiene llanto, tiene tensión, o sea, tiene todos los géneros de película. Jeremías, ¿quién era este profeta? Él nace hacia el año 650 en Anatot. Eso es una aldea cerca de Jerusalén. Es rural, él no es de la ciudad. ¿Cómo se sabe que es rural? Porque él habla de las costumbres de los animales, a él le preocupa la sequía, él recoge las costumbres y los cantos de las bodas para explicar el día de Yahvé, etcétera, larguísimo. Pero aún siendo rural, es de ascendencia sacerdotal. Incluso eso se sabe porque él conoce el ambiente del clero sadoquita del templo. Sadoquita, Sadoc, el sacerdote, ¿se acuerdan? El que Sadoc, el sacerdote, y Natán, el profeta, que fueron los que ungieron al rey Salomón. Bueno, pues el clero de Sadoc, sadoquita. Él lo conoce. Ustedes nada más tienen que leer Jeremías y dice, ah, no, pero este está ubicado. Y también es de origen benjaminita, como Oseas. Y al igual que Oseas, guarda muchas cosas en común. Él ama profundamente a su pueblo, pero tiene que mandarle juicio severo con la profecía. Él acude, igual que Oseas, a la historia del pueblo para deducir las enseñanzas. Igual que Oseas, él fundamenta su mensaje en las circunstancias familiares, conjuga la severidad de las amenazas con la delicadeza entrañable en el lenguaje. Pues él empezó a recibir la palabra de Dios en el año decimotercero del reinado de Josías, eso dice el libro. Decimotercero del año de Josías. Y él mismo va diciendo como, y al año siguiente, y el año decimocuarto, y el decimoquinto, etcétera. O sea que en este profeta nosotros podemos casi localizar con una aguja dónde era que él estaba en el tiempo, porque es bien específico en asuntos temporales. Él exige la conversión del pueblo y profetizó la invasión babilónica de Jerusalén. Los habitantes de Judea habían quedado como tal afectados por la muerte de Josías. No sé si recuerdan que en el conflicto que había entre Babilonia y Egipto, que Judá estaba en medio, hubo un rey que decidió ir a enfrentar a Egipto y terminan matándolo. Ese fue Josías. Y entonces, como este rey era tan bueno, el pueblo quedó en shock. ¿Cómo es posible? Dios nos abandonó, etcétera. Pero es que no le hacían caso a los profetas. ¿Para qué usted salió para allá si le dijeron que no saliera? Pues entonces el pueblo, necio al fin, dijo: Yahvé nos ha abandonado, busquemos ídolos. Y entonces se fueron atrás de los ídolos. Otra vez, la historia de nunca acabar, ¿verdad? Y también entonces empezaron a disfrazar la piedad. Hay unos micrófonos abiertos.
Pero vuelve, mamá. Vuelve.
Por favor, si pueden silenciarlos. Gracias. Gracias. Bueno, pues bien. Entonces, ellos tenían el culto del templo, pero falso. O sea, sacrificios, pero sin conversión. Ustedes saben que Jeremías critica eso. Y el mismo Isaías critica eso. Este pueblo viene a mí nada más con los labios y no está haciendo verdaderamente lo que tiene que hacer. Entonces, el que sucede a Josías es Joaquín. El rey Joaquín es déspota, amó el lujo. Jeremías lo denunció, delató la hipocresía del templo y también entonces denunció que el imperio babilonio, y en su mayor esplendor iba a ser destruido. Entonces le dijo a Joaquín: no vaya a enfrentar al imperio babilonio, porque si no te va a pasar lo mismo. Y ese es el famoso episodio donde el rey no sale y los babilonios que van a destruir Jerusalén se quedan a la puerta y deciden devolverse y no destruyen la ciudad. Bueno, pues este profeta, el libro es el único libro que les voy a poner la estructura, porque como es el más largo de los profetas, recuerden que hemos dividido Isaías en tres, ¿verdad? O sea, Isaías como una unidad es el más largo, pero dividido en los tres Isaías, pues hace de Jeremías el más largo de los profetas, de los libros escritos por un profeta, y se puede dividir en esas cinco partes. Miren qué curiosa estructura. Primero, ¿cómo fue la vocación y la misión de Jeremías? Su llamado, ¿verdad? Luego, una primera parte, que son los anuncios sobre el reino del norte y el reino del sur. Esa es la primera parte. Luego, una segunda parte, donde él tiene que ir enfrentando al pueblo, a los sacerdotes, a los reyes de Judá, le caían arriba, etcétera. Luego le sigue una tercera parte ya de desenlace y quinto, la caída de Jerusalén. Digo que esta estructura es muy, llama mucho la atención porque se parece a la estructura de nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios, donde el Señor, ¿verdad?, se anuncia su nacimiento y luego su inicio de predicación y luego predica y luego de predicar lo persiguen. Y luego entonces lo acusan, etcétera, etcétera, perdón. O sea que nosotros vemos aquí una especie de proceso de pasión. Y en un momento, ¿quién dice la gente que soy yo? Algunos dicen que Elías, Otros dicen que eres uno de los profetas, porque ya entonces se veía viendo esto. Y termina entonces el libro con la caída de Jerusalén. Entonces, ¿cuál es el mensaje de este libro? Pues gracias a Jeremías se muestra que Dios conoce nuestra vida en todos sus detalles. Me detengo rápidamente a propósito de que, ¿verdad?, habíamos suspendido las clases para defender la vida y oponernos a cualquier cosa que la cultura de la muerte disponga sobre este mundo. Pues en Jeremías encontramos citas bíblicas donde el profeta describe lo que Dios va narrando. Tú me conoces mientras formabas mis riñones, mis huesos, mi hígado. O sea, va diciendo cosas que tú dices, ¿cómo? ¿Qué es lo que saben de hígado y de riñones? Si Dios ya conoce a la criatura desde el vientre, o sea, desde siempre. Pues Jeremías es también un libro de eso. Y Jeremías aprovecha una figura que ocurre en invierno. Y es que durante el invierno, el único árbol que seco mantiene unas florecitas es el almendro. Y entonces es con la figura del almendro que se compara a Dios, porque Dios viene a ser esa esperanza de que viene pronto la primavera. Ahora, en que yo quiero que detenerme rapidísimamente, que la vara de Aarón, recuerdan a Aarón, ¿verdad?, que estaba en el Arca de la Alianza, era una vara de almendro. Y también quiero detenerme en que si Dios viene cual primavera después de invierno, la Pascua se celebra en primavera. O sea que aquí hay muchos elementos que van prefigurando la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y la existencia de Israel reposaba en la capacidad de escuchar la voz de Dios que habla en el fondo del alma. Israel, el pueblo, ¿verdad? O sea, piensen en Judá. Pero Israel parecía haber perdido la capacidad de escuchar, la pasión por amar, la actitud de guardar en el corazón palabras de vida. ¿Y cuáles son las consecuencias de no escuchar a Dios? Un invierno de muerte. Pero entonces Jeremías da la esperanza de que al final va a triunfar la vida, no la muerte. Esto debería ser un lema también para nosotros, los que defendemos la vida en contra del aborto y otras tantas maneras de manifestación de la muerte, como eutanasia, suicidio asistido y demás. Pues al final lo que triunfa es la vida, no es la muerte. La muerte es la vencida. Bueno, luego le sigue Ezequiel. Ezequiel es un libro fuerte, porque en Ezequiel hay muchas visiones. En Jeremías ustedes ven muchas profecías, pero las visiones de Ezequiel hacen que uno como que se impacte un poco. Y en Ezequiel incluso hay unas narrativas un poco apocalípticas. Por eso, cuando ustedes vayan a leer el libro de Ezequiel, ese léanlo con detenimiento, o sea, tomando apuntes, porque ahí es que aparecen, por ejemplo, las famosas citas que todo el mundo dice, huesos secos, etcétera, prefigurando la resurrección, ¿verdad?, de la carne, no la de nuestro Señor Jesucristo solamente, sino la resurrección de la carne, pero sobre todo la resurrección que inicia espiritualmente. Pero no es solo eso. En Ezequiel nosotros vemos el trono de Dios. Nosotros vemos los ángeles, se describen en el libro de Ezequiel. Nosotros vemos al mismo Dios descrito con fuego, con trueno, etc. O sea que léanlo con mucho detenimiento. Entonces, ¿de dónde sale Ezequiel? Si Jeremías anuncia la destrucción de lo que venía, entonces se cumplieron estas profecías. ¿Qué pasó? Nabucodonosor atacó a Jerusalén y deportó a la población influyente de la ciudad. Nabucodonosor es de Babilonia. Por lo tanto, o sea, en contexto otra vez, quedaba solo Judá. Y la ciudad de Judá, la capital, era Jerusalén. Ya Jeremías había profetizado todo lo que iba a suceder y efectivamente vino Nabucodonosor, y destruye, deporta a todo el mundo y destruye el templo. Pero ¿a quiénes son los que deporta? A los notables de la ciudad de Jerusalén, los artesanos y los cerrajeros. Y todo el mundo va para la capital del imperio. Entonces, allá duraron 50 años. Una generación. ¿Recuerdan los 40 en el desierto? Ahora son 50 en el exilio. Y ahí se acrisoló Israel. Si alguno no sabe lo que es el crisol, crisol no es una marca de aceite. Crisol es un recipiente metálico donde se tira el oro, se mete en un horno inmenso que alcanza grandes temperaturas y ahí el oro se funde y lo que no es oro flota, sube, es lo que le dicen las impurezas, sube y como el fuego es tan intenso, se quema. Ustedes pueden buscarlo en internet y verán que es un magma, un líquido, ¿verdad? Anaranjado, amarillento, y que está quemándose por arriba. ¿Qué es lo que se quema? Las impurezas. Pues el oro se prueba en el crisol, eso lo dicen estos profetas, quiere decir que se purifica. Es figura del purgatorio esto, ¿eh? Por cierto, el destierro a Babilonia prefigura el purgatorio. Ya después hablamos de eso. Entonces el pueblo aprendió que la verdadera seguridad brota del cumplimiento de los preceptos de Dios. ¿Qué pasó aquí en el destierro? Y esto es importantísimo para lo que nuestro Señor Jesucristo encuentra en su encarnación. Que como ya ellos no tenían tierra, porque lo botaron de su tierra, tuvieron que buscar algo que los identificase. Entonces volvieron a tomar la circuncisión. ¿Qué nos identifica? La circuncisión. Como ya no teníamos templo, empezamos a reunirnos en casas particulares para orar. Surgen las sinagogas. Y como ya no teníamos posibilidad de celebrar las fiestas religiosas porque había que someterse a lo que Babilonia dijera, entonces lo más importante para nosotros empezó a ser el sábado. El sábado hasta ese momento era día de descanso. Pero a partir de ese momento era día religioso. No solamente se descansa, sino que tenemos que hacer actividades religiosas. Y por lo tanto, ya el sacerdocio, como estaba vinculado al templo y no hay templo, ya no es sacrificial, sino que empieza a ser magisterial y pastoral, o sea, de darle seguimiento a la gente y de enseñarle a la gente. Y como se perdió la monarquía, que era lo que el Señor había prometido al rey David y demás, ya no la tenemos, entonces tenemos que considerar a nuestro rey como el Señor. El Señor, perdón, como nuestro rey. ¿Qué es impresionante de todo esto? Hay veces que el Señor tiene que permitir, yo diría muchas veces, tiene que permitir lo malo en nosotros para que nos demos cuenta de qué es lo importante. Habíamos querido un rey y nos olvidamos del verdadero rey. Entonces, ¿qué tiene que hacer él? Quitarnos a los reyes para que entonces anhelemos verdaderamente al único y verdadero rey. Y así sucesivamente con todo lo demás. Ese es el contexto. Ahora, Ezequiel era sacerdote, hijo de sacerdote, estaba casado. Pero el Señor permitió que ella muriera. Y cuando ella murió, entonces él empezó a comparar esa soledad que él sentía con el símbolo, como un símbolo de la desgracia que venía sobre Jerusalén. Yo, fiel, recibí la muerte de mi mujer, pues la esposa de Dios, su pueblo, va a morir. Y entonces la visión de su vocación, él dice, que ocurre en el año quinto de la deportación de Jeconías. Y entonces, este profeta es verdad de la deportación. Quiere decir que él es entre los años 593 hasta el 572. después de ahí no se sabe nada. Hay apócrifos que dicen que él fue matado por alguien que él denunció, etcétera, pero realmente el libro no dice cómo desapareció, cómo murió. Y este profeta es, si ustedes piensan que casarse con una prostituta es extraño, este es más extraño porque él encuentra un rollo y Dios le dice cómetelo, un pergamino, y él tiene que comerse un rollo que estaba escrito. Él empieza a aplaudir y a bailar. En medio de un éxtasis y visiones, él queda mudo. O sea, a él le pasan cosas rarísimas. Pero claro, son las cosas que el Señor permite en eso. Es el más místico de todos los profetas. Es el que más habla de las cosas divinas. Y también podemos decir que él es el gran teólogo del destierro. Porque muestra a Dios allá en el destierro como verdaderamente Dios quiere ser mostrado. Tiene una gran imaginación como poeta. Y tiene un gran aprecio a los símbolos y las imágenes literarias. ¿Cuáles son los mensajes del libro de Ezequiel? Estos cuatro le pongo solamente. La gloria del Señor, ¿qué es esto? Bueno, si Ezequiel ve todo lo que ve y lo describe, nosotros podemos ver que Dios puede ser invocado y este Dios que es trascendente, poderoso, etcétera, y puede ser invocado todo el que quiere participar de ser de Dios, o sea, todo el que quiere ser de Dios, participa también de su gloria. Segundo, el pueblo rebelde, que no acepta que Dios es el rey. ¿Cuántas veces, pueblo mío, tendrás que ser tan rebelde? No tengo idea, pero eso me digo yo todos los días, todas las noches al hacer mi examen de conciencia. El mayor pecado que muestra el pueblo es la idolatría. Pueblo de dura cerviz, o sea, de cabeza dura, corazón duro. Acuérdate cumplir las leyes. ¿Cuál es el problema con cumplir las leyes? Entonces, si tú no cumples las leyes, vamos a purificarte porque por lo visto tú tienes problemas de sordera y hay que limpiarte. Y bueno, entonces el castigo era necesario. Tercero, Israel, como ha contaminado con su conducta la tierra prometida, Dios tiene que expulsarlos para limpiar la tierra prometida. Pero Él no los expulsa para siempre, sino que la esperanza de la salvación, fíjense en algo, porque esto es nuevo en la Biblia entera y es iniciativa de Dios. Dios los expulsa, pero no por el mérito de Israel, sino por la fidelidad a su santo nombre, Él volverá a rescatarlos y establecerá una nueva alianza. Esta nueva alianza, rescatado de Babilonia, en esta nueva alianza no hay una correspondencia impuesta. ¿Cómo así? Yo seré tu Dios, pero tú no tienes que portarte bien para que yo siga haciéndolo. Esto es nuevo. Si se ponen a pensar, ¿verdad?, que Babilonia es el purgatorio, luego del purgatorio ya lo que viene es el cielo. Por lo tanto, esta nueva y definitiva alianza eterna en el cielo viene a estar prefigurada acá, en el libro de Ezequiel. Y por último, el monarca que se promete es un concepto mesiánico nuevo. El Mesías siempre ha sido, durante todos estos profetas que hemos visto y el mismo pueblo, el Mesías siempre ha sido político, militar. Y este que anuncia Ezequiel dice, sí, va a ser monarca, o sea, va a ser rey, pero no rey, sino príncipe. ¿Qué? ¿Le bajaron de categoría? No. Siendo rey, se hace uno de nosotros. Nosotros no somos reyes. Nosotros somos príncipes. Entonces, él se hace uno de nosotros y dice el mismo Ezequiel que este príncipe estará verdaderamente sometido a Dios. Él aprenderá sufriendo a obedecer, me imagino. Todavía no hemos llegado a esa parte de la historia, ¿verdad? Pero aprenderá sufriendo a obedecer. Será el único que reinará, será el nuevo David y será siervo pastor, pero también príncipe, que eso es lo que se dice de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y él será el símbolo de la unidad del pueblo de Dios. Y por último, el segundo Isaías. El segundo Isaías, que corresponde a los capítulos 40-55, ¿verdad? El segundo Isaías viene a ser en el destierro, en Babilonia, la esperanza de volver. Jeremías hace eso mismo, pero antes. O sea, todavía falta que volvamos a la tierra. Pues ya el segundo Isaías, estos capítulos de Isaías, anuncian que el pueblo va a volver. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando en ese momento? ¿Por qué el pueblo puede volver si Babilonia no quiere saber de ellos? Bueno, pues porque va surgiendo poquito a poco otro imperio en la historia universal, que es el imperio persa. Y el imperio persa destruye al imperio babilónico. ¿Qué fue lo que pasó? Nabucodonosor dejó su sucesor allá en Babilonia, resolviendo cosas en lo que él abandonaba eso, y este, Nabonido se llama, no supo, el hijo de Nabucodonosor, Baltasar, no supo administrar bien y terminó entonces siendo atacado por los persas, y los persas vencieron. Este que venció fue Ciro. Ciro se apodera de Babilonia, ustedes lo encuentran ahí en las profecías, hacia el año 553 y se apodera de Babilonia en el año 539. Al llegar entonces, como él fue oprimido por Babilonia, él tiene cierta misericordia con los oprimidos y le da la libertad a los judíos de volver a su tierra y que restauren el culto en Jerusalén. La predicación de este Deutero Isaías se sitúa entre las primeras victorias de Ciro y el regreso de los primeros exiliados de Jerusalén. Entonces, ¿qué vemos en esta parte de Isaías? Básicamente tres temas. Combatir contra los ídolos, porque como vivimos tanto tiempo en Babilonia, ¿verdad? Exiliados, alejados del Señor, nos apegamos a los ídolos. Entonces, Isaías recuerda, recuérdense quién es Dios. Recuerden qué maravilloso es Él, que Él es el creador de todo, el Señor de la historia, el que libera a Israel, para que cuando ellos vuelvan, sean fieles. Porque imagínense que vuelvan idólatras a la tierra prometida. El segundo tema viene a ser la misión de Ciro y la caída de Babilonia. Dios no actuará aquí a través de los sacerdotes, de los profetas o de los reyes, sino, y esta a mí me interesa que lo entiendan, a través de los signos de los tiempos. ¿Qué son los signos de los tiempos? Son todas las acciones del ser humano en la historia, aunque no esté directamente vinculado a Dios, que responden a la voluntad de Dios. ¿Qué fue lo que dijo el profe? Que hasta el más ateo está dentro de los planes de Dios. Y que yo puedo ver cosas extrañas en el mundo y saber leer lo que me está diciendo Dios con eso. Por ejemplo, toda esta expansión del relativismo, el subjetivismo, el individualismo, la cultura de la muerte. ¿Qué está diciendo Dios con todo esto? ¿Por qué la batalla, por ejemplo, sobre el aborto? Solamente hay 5 países, solo 5, donde todavía no se ha legalizado ni despenalizado. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Acaso esos 5 serán el resto? Eso es lo que hay que estar pensando, porque, oye, somos muchos en el mundo y solo 5 países han tratado de mantener. Bueno, pues los signos de los tiempos, es ahí que Dios habla. Y entonces Ciro es un instrumento de restauración. Babilonia representa la opresión y la ausencia de Dios. Y el pueblo de Israel, los judíos, son los testigos de la liberación. Y por último, el misterio del sufrimiento, que es parte del misterio de la iniquidad. El misterio del sufrimiento misterio al fin, no lo vamos a entender ahora. ¿Por qué Dios permite el mal, pero también por qué con el mal viene el sufrir? El sufrimiento moral, el sufrimiento emocional, el sufrimiento psicológico, el sufrimiento físico, todo lo que tú quieras. Pues este misterio nos sobrepasa, porque en lo que es aparentemente malo, Dios lo permite para transformarnos. Y entonces Israel abandona, tiene que abandonar muchas cosas para transformarse. A propósito de la santita de hoy, Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, ella decía que ella quería llegar al cielo con las manos vacías, porque si llegaba con las manos llenas, no podía Dios llenarlas de su gracia para ella repartirla a los demás. Que ella quería en el cielo, en sus manos vacías, recibir la posesión eterna de Dios. Y nosotros recibimos la posesión eterna de Dios mismo y la entregamos a los demás. ¡Wow! Bueno, pues volviendo aquí a la clase. Eso no es la clase. Pues para poder llegar a donde nunca has ido, San Juan de la Cruz, el hermano mayor de Teresita, tienes que ir por donde nunca has ido. Para llegar al todo, tienes que dejarlo todo. Pues esto es el misterio del sufrimiento. Para yo poder permitir que Dios me reconstruya, yo tengo que hacerle espacio para que reconstruya. Mientras menos cosas tengo de este mundo, más fácilmente viene la reconstrucción. Entonces Dios expresa este proyecto a través de los famosos cánticos del siervo de Yahvé, donde se prefigura a nuestro Señor Jesucristo sufriente para restaurarnos. Misterio infinito de amor. Y entonces este Deutero Isaías termina con la reconstrucción de Jerusalén. Bien, ahora sí, ya el profe va a hacer silencio para que ustedes me den sus, digo, si tienen preguntas, pues que las hagan, ¿verdad? Pero para que ustedes me hagan sus comentarios sobre todas las cosas que quieren comentar. A ver, ustedes y sus comentarios. Amén. Bien, preguntas, dudas, aclaraciones. Eso se diría de San Pablo. El que Eliseth se diría de San Pablo. Y perdón, que no entiendo el contexto. Antes de ser seguidor de Cristo, era perseguidor de los cristianos. Bueno, en lo que Eliseth entonces escribe, ¿quién tiene la mano levantada? Adele. Adelante.
Hola. ¿Me escuchan bien?
Sí.
Ok. Es con relación a lo último, primero, que antes de que se me olvide, quiero hacer la pregunta con relación a los sufrimientos. El Señor está haciendo un trabajito, se quiero saber si entendí, o si no, fue que no entendí. O sea, por ejemplo, ¿se pudiera entonces decir que el que más apego tenga en el mundo, o sea, tenga con el mundo, o sea, el que tenga sus manos llenas, vamos a ponerlo así, es el que más entonces tendrá que sufrir
sí,
para que esas manos estén vacías?
Sí, en frase del Señor Jesucristo es imposible que un rico entre al reino de los cielos.
Entonces el rico no es de dinero, sino de apego.
Sí. Bueno, el Señor no dijo imposible, sino es difícil. No
es
imposible.
Es difícil, pero ok, ya, gracias.
Lisette, entonces me aclaraste. Que Dios permite las cosas malas, eso se diría de San Pablo, que era antes perseguidor de los cristianos y luego seguidor de Cristo. Esos son de los que tienen la dicha de escuchar la voz de Dios. Porque uno piensa, ah, San Pablo era horrible. Yo soy horrible. Yo soy horripilantemente malo, vengativo, rencoroso. Pero tenemos la dicha de escuchar la voz de Dios y que Dios transforme nuestros corazones. A mí siempre me ha llamado la atención un texto de Isaías que dice, buscad de Dios mientras pueda ser hallado. Buscadlo. Porque Dios permite el mal, pero no quiere decir que todo el que está en la maldad luego va a escuchar a Dios decir, vuelve. Dios permite. Ahora, Dios manda también gente para llamarte y no necesariamente queremos hacerle caso. ya que son de los misterios. En San Pablo se da de una manera, o sea, fantástica, milagrosa, de cómo él da el giro de 180, por favor, no 360 grados, 180 grados, diametralmente opuesto. Se da ese giro porque de odiar y perseguir, ahora viene a sembrar y dejarse perseguir. Son de los misterios de Dios. Bien, sus comentarios. Nahum, Habacuc, Sofonías. Ay, ay, ay. Omar, es que yo me leí eso hace 2 semanas, yo no me acuerdo. Ay, el profe. María Emilia, adelante.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, unas notas que he hecho de pasajes que me llamaron la atención. En Nahum, en el capítulo primero, versículo 7, dice: bueno es Yahvé para quien lo espera.
Ay, ay, ay.
Es que es la nota que leí hace referencia al paralelo de en el Nuevo Testamento para el que tiene fe. Lo compara en palabras del Antiguo Testamento de esta manera. Luego, bueno, cómo profetiza la ruina de Nínive, que no será necesaria dos veces la opresión, ¿no? Con una, de una vez limpia todo. Eso también me llamó la atención. Y en el capítulo 2, curiosamente, dice: mirad por los montes los pies del mensajero que anuncia la paz. Esos son mis notas sobre Nahum.
Pero que ¿tú quieres que la comentemos o quieres comentarlas tú?
Bueno, en realidad esos fueron los detallitos que encontré, digamos, de mis notas, como la prefiguración de nuestro Señor Jesucristo ahí en el capítulo 2. Ya de Nahum no tengo
Está bien, pues yo
más
voy
notas.
a cuando dije ay, ay, ay en el versículo 7. Esta manera de entender a Dios es bíblica, está bien. Bueno es Yahvé para el que lo espera. Un refugio el día de la angustia, conoce a los que en él se acogen. Pero luego dice, extermina a los que se alzan contra él, a sus enemigos empuja a las tinieblas. O sea, yo no sé si a ustedes le ha pasado, a mí me ha pasado, voy a hablar de mí. Vengo de conocer, de que se me predique un Dios buenón, un Dios Hakuna Matata, un Dios hippie, un Dios no te preocupes, no pasa nada, te irá bien. No, Dios verdaderamente es bueno para el que le busca. Para el que no le busca, no resultará bueno, pero no porque él lo odia, quieres estar con otro, no te soporto, soy un Dios novia tóxica. No, 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 no. Es que si Dios es la bondad, ¿qué hay fuera de Dios? La maldad. Entonces, pero venimos de esta mentalidad, es humanística, ¿eh? A propósito de eso que comentábamos ahorita, es humanística la mentalidad del Dios bueno de ahora. ¿Por qué? Porque como lo importante es el hombre y sus derechos y sus iniciativas, Dios no puede estar por encima de eso, sino al servicio de eso. Y Dios está al servicio de las iniciativas humanas. Y Dios está al servicio de los derechos humanos. No, 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 no. Para nada. No se dejen engañar. Te apunten ahí otra juntadera para discutir esas cosas. Bien, seguimos.
Después paso a Habacuc.
Sí.
En el capítulo 1, versículo 11. La referencia que hace a los falsos dioses y a la idolatría. No sé si lo quieres leer y si no pasamos al capítulo 2. ¿Sigo?
Sí, por favor.
En el capítulo 2, versículo 3, puede ser el versículo 2. Yahvé me respondió de este modo: escribe la visión, ponla clara en tablillas para que pueda leerse de corrido, porque tiene su fecha la visión, aspira a la meta y no defrauda. Si se atrasa, espérala, pues verdad vendrá ciertamente sin retraso. Y bueno, no solamente la prefiguración de nuestro Señor Jesucristo, sino sí, también que leí una nota que cita a Santa Teresa en las palabras de la paciencia, que la paciencia todo lo alcanza.
Así es.
Luego también los haces que mencionamos en la clase también me resultaron curiosos. Más que nada de pensar hoy por hoy en la sociedad en la que vivimos, y algunos haces que encontramos. Y después, ya en el capítulo 3, encontré una nota, capítulo 3, versículo 2. ¿Lo tienes por ahí?
Sí.
He oído tu fama, he visto tu obra, Yahvé. En medio de los años, hazla revivir. En medio de los años, dala a conocer. Aún en la ira, acuérdate de la compasión. Y leyendo, les quería compartir una nota de la traducción de Monseñor Straubinger.
Sí, por favor.
En donde... déjame, la puedo pegar por el chat, cualquier cosa, y si no la leo. San Agustín y otros santos padres refieren en este versículo al Mesías. La primera parte expresa el temor que sintió el profeta cuando Dios le dio el anuncio, o sea, la visión. Y la segunda encierra la súplica de llevar a cabo la obra de liberación de su pueblo en medio de los años establecidos. Pero después sigue diciendo que la versión de los 70 traduce, en vez de en medio de los años, dice, tú te darás a conocer en medio de dos animales. Y bueno, lo que justamente dice que los evangelios, no haciendo referencia, digamos, al pesebre, nunca dicen nada. Uno entiende que como era un pesebre podía llegar a ver animales, pero que no dicen nada en los evangelios. Y que justamente a partir de esa interpretación que se le dio de los 70, como que está la costumbre de ubicar un buey y un asno.
Así es, sí. De ahí es que, y también de Isaías, que se tiene la costumbre de poner los dos animales en medio, ¿verdad? Donde el Señor nace en medio, dirían unos franciscanos que conocí una vez. Esa era la calefacción de nuestro Señor Jesucristo en invierno. Estos dos bestias grandes, pero que teológicamente hablando, además de que está ahí en la Biblia, ¿verdad? Como dice Monseñor Straubinger y dice San Agustín, hasta las bestias del campo se postran ante el Señor recién nacido. Él no tiene que hablar para que las bestias se postren. Y nosotros somos más brutos que una bestia del campo, a veces. Bueno, gracias.
Esas son mis notas y les pego el texto.
Perfecto. Gracias. Falta, ¿quién más? ¿Quién más? Adel.
Sí, yo tengo una pregunta. O sea, yo voy a decir algo, ¿verdad? Porque no voy a apuntar acá, voy a cortar. Bueno, también, es que ya para María Milla, yo personalmente no había escuchado antes este versículo. Puede ser que sea muy conocido, pero yo no lo había escuchado. Entonces, a mí me gustó mucho. Pero tú también lo dijiste, como que lo sacan mucho del contexto. Pero como quiera, que es Habacuc. de la fidelidad, ¿verdad? El capítulo 2, versículo 4, cuando indica que eso sucumbirá quien no tiene el alma recta, más el justo por su fidelidad vivirá. Y es que en realidad, si uno lo ve desde la fe, como habías dicho, no, o sea, el alma recta, que no tiene el alma recta, no significa que, tú porque tengas fe, tienes el alma recta. No necesariamente. Sin embargo, por la fidelidad, que tu definición sí que se lo entiende, es precisamente porque se pone en hecho esa fe. Por eso. Pero que ellos se tomen, porque ahora ella pregunta así. En Nahum, en el capítulo 3, hay algo que es que en el...
Espera. Perdón, a ver si tú me dejas comentar algo de Habacuc 2.
Ay, claro.
Que pensé que tú querías hablar de eso, era. Sí, tienes razón. Es la fidelidad, no la fe. Ahora, váyanse ahí, capítulo 2, versículos 2, 3 y 4, ¿verdad? Lo tienen ahí. Yahvé me respondió de este modo. Escribe la visión, pero ponla clara en tablillas. ¿What? Y no era en pergaminos que se escribía. ¿En qué otro momento del Antiguo Testamento se ha escrito en tablas? Ah, ok. Pero dice que para que pueda leerse de corrido, así como si un testamento siguiera al otro, que no hay una división, ¿verdad? Ajá. Y dice que tiene fecha la visión, que aspira a la meta y no defrauda, si se atrasa, espérala, pues vendrá ciertamente sin retraso. O sea que no se va a retrasar, sino que tú vas a creer que se retrasa. Esto, María Emilia hablaba, ¿verdad?, de la paciencia. Si nosotros tenemos que tener paciencia, Dios tiene aún más paciencia. Porque Él tiene que esperar, miren, todo lo que ha tenido que pasar para que el pueblo anhele un Salvador. Pero lo necesitamos desde que Adán y Eva cayeron. Pero tiene Dios que permitir todo esto para que anhelen un rey, un Salvador, profeta y sacerdote. Todo esto tiene que pasar. Y por eso dice, tiene fecha. Solamente la sabe el Padre, ¿verdad? Y aspira a una meta. O sea, quien va a venir es a una meta que aspira. O sea, tiene un fin último. Y dice, sucumbirá a quien no tiene el alma recta, mas el justo por su fe vivirá. O sea, ¿qué va a hacer este que ha de venir, que está declarado en las tablas, en los dos testamentos? Él va a ser como una bandera disputada, dice el anciano Simeón. Él hará que muchos se levanten y otros caigan. Pero no es un imperio, un reino. No, no, no. Que se levanten para el cielo las almas y que caigan las almas para el infierno. Él va a hacer eso porque solamente a él le toca ese poder. Pues eso está... San Pablo verdaderamente lo utiliza en la carta a los romanos y a los gálatas, y la carta a los hebreos hace referencia a eso, pero nunca ustedes la lean fuera de su contexto. El justo vive por su fidelidad, pero porque Dios muestra su fidelidad máxima en nuestro Señor Jesucristo. Está bien. Ya sí, perdona.
No, no, no. Exacto. Gracias, Mario, porque estaba preguntando ahorita. Pero bien. Ok, pero con el capítulo 3, ¿qué me dijo? Necesito explicarlo más, esto fue. En Nahum, el capítulo 3, del versículo 4 y 5, vamos a poner, porque me resulta muy raro que las palabras que dice, por todas las prostituciones de la prostituta, llena de gracia y hechicera. Que sean esas mismas palabras, llena de gracia, que dice con esa señora, a pesar de ser contexto totalmente diferente.
Sí.
Primero.
Bueno, lo que pasa es que aquí está hablando de otra cosa. La prostitución de la ramera o de la prostituta, el llena de gracia es que aparenta ser bella. De hecho, hay otro profeta que dice que la belleza es, bueno, esa misma, perdón, el capítulo 2, versículo 8, la belleza es deportada, arrancada. O sea, fíjate que está hablando de falsedad. Es un título, belleza, ¿verdad? y por lo tanto es falso. Pues lo mismo, así de falso es la gracia que tiene. La llena de gracia aquí es una prostituta. Es una contradicción. Una prostituta no está llena de gracia, está vaciada de gracia, pero la apariencia que da es de llena de gracia. Porque mira que dice llena de gracia y hechicera. O sea, su vacío de gracia es por pegarle cuernos a Dios con la magia, con la hechicería. Horrible. Porque ni siquiera es idolatría. La hechicería y la magia es peor que la idolatría. Porque la idolatría es creer que hay otros dioses, y la hechicería, la brujería y la magia es someter a esos otros dioses, que terminan siendo demonios, ¿verdad? Pero es uno imponer, es más soberbio el mago y el brujo y el hechicero que el idólatra. Ah, ok, bendito sea el Señor, qué bueno. Bueno, está bien. El micrófono tuyo se corta a veces, Adel. Solamente te lo digo para que sepas. María Emilia, ¿tú no quieres que yo leas todo eso que yo, ahora, ¿verdad? En vivo. ¿O sí? Yo veo ahí una tesis. Bueno.
No, es el texto de lo que leí para que lo tengan por si acaso.
Ay, qué chulo. Está bien, gracias. Gracias. Yo tengo que, me preguntó Lisa, y ya le doy la palabra ahora a Lisette, que vi la mano levantada, que si Dios es un Dios de amor, ¿verdad? Como hemos venido viendo, entonces el que no sufre no tiene a Dios. ¿Hay que estar preocupado si no se están pasando por cosas malas? Esa pregunta, Lisa, mira, la respuesta es sí, hay que estar preocupado, pero... poniéndolo en frase de San Juan María Vianney, ¿verdad? El santo cura de Ars. Si no te encuentras al demonio de frente en tu caminar, es porque estás caminando a la misma dirección que él. Él, ciertamente, como el cristiano no está en este mundo para gozar el mundo, sino para renunciar al mundo, el sufrimiento es parte normal del verdadero cristianismo. Para muestra de eso, nuestro Señor Jesús pudo salvarnos de una manera sin sufrir. Eso es un gancho, porque podía si quería, pero no quería, por lo tanto no podía, porque en Dios su poder está en su voluntad. Pero sí, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Ahí se responde eso. Pesa, yo sé, pero es la realidad. Le doy la palabra a Lisette. Adelante.
Ok. Bueno, ya todo lo malo han hablado, ¿verdad? De todo lo malo. No, a mí me gustaron mucho los tres libros, honestamente. Sí, a veces es un poquito complicado entenderlo, porque, pero bien. La parte que más me impactó, ya después, ya Adel habló María Emilia de las partes que a mí ya, de los textos, y gracias Adel porque hiciste una de mis preguntas. Otra es acerca de la parte que dice, bueno, ya también tú lo dijiste ahorita, al principio, que era el día de Yahvé, se acerca el gran día de Yahvé, se acerca, viene a toda prisa, y todo eso, y tú te mueres porque tú dices, bueno, ay, ¿qué es esto? Ay, qué cosa más grande. Pero, bien, así será el día de Yahvé. Pero lo que más me impactó es que al final, en el libro de Sofonías, no habla nada más de cosas malas, sino que te dice, no temas. Te dice, el Señor viene a salvarte. Te dice que el Señor viene como ser tu héroe, no desfallezcan tus manos. O sea, como que Dios está en medio de ti, es un poderoso salvador, exulta de gozo por ti. Te renueva con su amor, danza por ti con gritos de júbilo como en los días de fiesta. Eso, para uno que, bueno, o sea, con la pregunta que hizo la joven anterior, que en el tema de los sufrimientos es como un paliativo para decirte, cóntrale, en medio de tus sufrimientos yo estoy contigo. Y me sí, voy claro. Más al tema del de, siempre me voy al huerto de los olivos, cuando Jesús estaba sudando gotas de sangre, que dice que un ángel los reconfortaba. O sea, sí. Como que, a pesar de todas esas cosas malas que se nos pronuncian, también se nos dice que Dios está contigo, que no tengas miedo, que a pesar de todo, o sea, de que tú sabes que tienes que sufrir y pasar, coger toda la lucha del mundo, pero Dios está contigo, siempre te va a salvar y siempre te va a cuidar, siempre y cuando tú estés con Él.
Eso.
Siempre ya. Y cuando, siempre y cuando, porque lo dice desde un principio en la parte, dice, los que estén con Él, el justo vivirá por su fidelidad, y si eres fiel, Él no te va a dejar solo. Eso era lo que yo quería decir.
Muchas gracias. Miren, yo sé que da miedo cuando uno lee estas cosas, pero miren, por ejemplo, Santa Escolástica, la historia que les hice al principio, ¿verdad? Santa Escolástica estaba con Dios, como estamos nosotros llamados, que hasta el clima le obedece. O sea, el que está con Dios no tiene que tenerle miedo a estas cosas. Es verdad que dice, mira, que viene a prisa el día de la ira de Yahvé, oscuridad, etc. Oscuridad hubo el día de que la muerte de nuestro Señor. Ese fue el día de la ira de Yahvé. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? O sea, no es lisonja, no es para que tú mismo te des una palmadita en la espalda. No, jamás en la vida. Pero mira dónde estás tú un jueves en la noche. Mira qué estás haciendo tú, qué estás permitiendo que el Señor haga. Es verdad que nos falta mucho, pero hay una chispita en tu corazón y el Señor toma en cuenta eso. Ahora el Señor dice que esa chispita se convierte en un fuego abrasador que acabe con todo lo que tiene que acabar para que el mundo se convierta. Y solamente hay que ponerse a pensar cuántas dificultades hemos nosotros encontrado. Por ejemplo, por estar formándonos constantemente. ¿Cuántas dificultades hemos encontrado cuando hemos tenido que corregir a alguien y decirle, mira, eso no es así como tú dices? La iglesia enseña esto, no te burles de Cristo, nosotros defendemos la vida, a enemiguito y no me hables si tú quieres. Pero estas dificultades son el sufrimiento, bueno, incipiente, está empezando, pero deberíamos anhelar seguir este sufrimiento para que cuando venga ya el definitivo día de Yahvé, el definitivo día de nuestro Señor, que ya es con gloria, que Él vendrá a juzgar a vivos y muertos, no tengamos miedo, porque es que Él no apaga el pábilo vacilante, ni quiebra la caña cascada. O sea, yo puedo ser débil en la fe, pero en la fe. ¿Entiende? Entonces, lo que hay que anhelar es estar con Dios y decirle, Señor, no puedo. ¿A quién se lo dijiste? Al Señor. No vayas tú a buscar un libro de autoayuda, un coach de no sé qué cosa, un disparate. No, no. Señor, no puedo. Porque por más libros y audios que tú escuches y veas, el que te creó fue el Señor. Por lo tanto, Él te conoce. Y conociéndote así, entonces, se lo digo por testimonio. Hay veces, a mí que me toca predicar tanto, hay veces que no me da tiempo de preparar prédicas. No me da tiempo. Y yo digo, Señor, tú eres el que sabe. Voy y predico. Además de que es como play, que le dan play y empieza Omar a hablar cosas ahí. Que yo digo, bueno, no la preparé, fue un tollo. Ese día da muchísimo testimonio la gente. Gloria a Dios, yo necesitaba esto. Qué bendito es el Señor, etc. Porque no es con nuestras fuerzas. Pero eso hay que saberlo. Claro, eso no quiere decir que me voy a quedar en mi cama todo el día para luego entonces, la prédica, déjame prender en la computadora. No, hay que prepararse. Pero tampoco uno ponerse por encima de Dios. Dios es Dios. Y el día en que Dios no quiera algo, que así sea. Job, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el Señor. Él es el que sabe. Sea, me lo dio, me lo quitó. Sea un celular que yo quería, sea un trabajo que yo quería, sea un esposo, un hijo, una mujer que yo quería, sea la muerte de un familiar. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, ya que se convirtió en una homilía esto. ¿Alguna pregunta, duda, aclaración, comentario? ¿Algo que quisieran agregar de sus lecturas o qué? Ya, estamos saturados.
Yo quiero una última preguntita.
Muy bien, Lizeth, la última de la noche.
Sí, perdón. Hablaba de Nínive, Nahum habla de Nínive.
Sí.
Jonás habla de Nínive también. ¿Es el mismo tiempo?
No, son de tiempos diferentes. Jonás predica para que Nínive se convierta y Nínive se convierte. Pero luego entonces Nínive no se convierte.
Sí, y viene, y ahí entonces viene Jonás y dice, por eso es que yo no me, por eso era que yo no quería, ¿verdad? Es así. Sí. Por eso era que yo no quería, decídelo, porque tú eres un Dios demasiado misericordioso y viste lo que pasó. Volvimos otra vez a lo mismo, es así.
Sí, okay. Y eso pasa en nuestra vida. Nosotros tenemos Nínives dentro. Nosotros hemos tenido profetas que nos dicen, mira, conviértete. Y tú, ay, sí, yo debo convertirme. Y esa semana es de piedad. O ese año de tu vida es piadoso. Y de repente tú vuelves a caer en los mismos pecados y empiezas a dudar de Dios. Y vas a decir, es que yo voy a confesarme cuando yo me arrepienta. Porque es que yo caigo tanto en lo mismo. No puede ser. Y entonces viene la destrucción de la gran ramera de nuestro corazón. Pero qué bueno que viene la destrucción. Y por eso es que dice la corrección fraterna, el Señor dice, y también lo dice San Pablo, que una vez ya tú hayas corregido a un hermano los pasos suficientes, en el último, entrégalo a su pecado. ¿Para qué? Para que en su proceso de destrucción anhele los tiempos antiguos, medite todas las acciones anteriores y reconsidere las obras de sus manos. Estoy citando aquí un salmo. Hay ocasiones que uno tiene que darse bien duro para poder entender que eso no debió haberse hecho. Los papás aquí saben de qué estoy hablando. Bueno, nada, gracias entonces. Pues voy a modificar el calendario, pero realmente ustedes son sumamente inteligentes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo es, Abel?
En el chat que hay una pregunta.
Ah, Francina, perdón, que no la vi.
En el chat hay una pregunta.
Sí, Francina, que no la vi. Lo último que dijiste, débiles en la fe. No entendí. Que nuestra fe sea débil no quiere decir que no hay fe. Lo que pasa es que hemos recibido unas predicaciones muy particulares. Una fe débil, a lo que me estaba refiriendo, es una fe todavía pequeñita, que viene una brisa y se puede caer, pero todavía está la fe. La liturgia habla de eso y las mismas cartas del Nuevo Testamento, vamos a ver, habla de todas esas cosas, de cómo hay pequeños en la fe, que no deben ser escandalizados, porque son pequeños en la fe. A eso era que me refería. No al que estoy en crisis, mi hermano, ore por mí. No, eso no. Eso, otro día hablamos de esas cosas. ¿Cuántos días nos quedarán? Yo estoy diciendo otro día y no le he preguntado al Señor. Bien. Y Mariel escribe, como nos enseña nuestro Señor en la parábola del Padre, que le dice a sus hijos de ir a trabajar en la viña. Ajá, pero el Señor Jesucristo, eso sí es homilía, el Señor Jesucristo le da un boche bien duro en ese momento. Ustedes lo escucharon en la liturgia de la semana, porque él dice, las prostitutas le llevan la delantera. Y fíjense que en la parábola, él pone primero al hijo, a un hijo, y después al otro. Vayan a ver cuál dice que sí. Si el primero o el segundo, vayan a ver, porque todo tiene un orden a propósito. Y el Señor le está diciendo que hay gente que está primero que ustedes, que fueron llamados antes que ustedes. Y bueno, y por eso le dice las prostitutas. Nada. Solo a ella se le ocurrió decirle que él no fue que lo hizo bien. Bueno, ¿qué decirle? Nosotros tenemos tanto lío en nuestras vidas. Bueno, pues les decía entonces que no hay que modificar el programa. Digo, ustedes son muy inteligentes, sencillamente rodarlo. Pero si quieren que se les modifique, pues se les puede mandar modificado. Pero entiendo que ustedes son gente muy sabia. Está bien. Entonces, así, si Dios quiere y vivimos, para la semana que viene es que tocan los profetas del periodo persa. No el error que yo cometí en el chat, ¿verdad? Que espero que no, que si le dio un sustito que no haya sido demasiado grande. Los profetas del periodo persa. Y para entonces analizar, fíjense que hasta ahora hemos ido comentando. Pero para analizar Isaías 42 al 53, y el libro de Malaquías. Está bien. Cuando digo analizar, es que vamos a tomar tiempo, versículo por versículo, para ver qué representa todo esto. Bien, perfecto. Pues vamos a concluir. Recuerden, bueno, no hay que recordárselo tampoco, hacer sus pagos y demás. Y que todavía seguimos en Mixcloud. Todo esto lo subimos a Mixcloud. Si ustedes tienen gente con quien compartir las clases, adelante. Bendito sea el Señor. Pues concluyamos entonces, combatamos el aborto, pidámonos a San Miguel Arcángel que acabe contra estos demonios. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímalo, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Santa Teresa del Niño Jesús, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Amén. Buenas noches y buen provecho al que todavía no ha cenado. Y gracias, gracias.